Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Paloma y Nacho en este sábado. Yay. 27 de abril del 2024, en punto de las 10 de la mañana. A mí me escucharán todavía un poco mormado, vengo saliendo de una...
Tienes como un mes enfermo.
Rinofaringitis.
Levante la mano el que lleve un mes enfermo.
Yo.
Varios, ¿eh?
Rinofaringitis aguda por la Ciudad de México. Apenas la semana pasada tuvimos ya un poco de lluvia.
¿Pero qué tal el karaoke?
Ah, pero ¿qué
¿cómo
tal
andabas cantando canciones de Cristian Castro?
Apenas estoy ahí y yo no podrás olvidar. Oigan, amigos, espero que se encuentren muy bien. Si ustedes quieren enterarse de todo lo que llega a las salas de Cinépolis, obviamente están en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque además el programa de hoy es especial. Estamos a 3 días nada
especial.
Más y nada menos. Es muy
especial.
Porque ya casi se acerca el día del infante,
sí,
amigos.
Me
del humano
bien,
chiquito
niño.
Que a veces lo traen a las películas de terror. Amigos,
no,
nosotros
a mí
por
nunca
eso.
Me ha tocado en el cine. Bueno, a ver, por lo menos yo nunca he ido al cine a ver una película de terror y que haya un niño.
Sí, sí,
he
me ha
ido
tocado.
A ver la última película,
amigos,
donde había un bebé fue en la película de Mariana Treviño con Tom Hanks. La del vecino gruñón.
Ya ni lo de la comida que fue trending topic esta semana, amigos. Pues lo de ves que dijeron ahí, le estuvieron hinchando en cara a la gente de que mete comida al cine.
¿Dónde? ¿Cuándo?
Y alguien en redes puso, ay, pues es que eso es de muy poca clase.
Pero toda la gente
amigos,
mete comida
aquí
al
les vamos
cine.
A decir, en este
no
espacio
metido,
no somos clasistas
no.
ni nada. Y entonces aquí... Obviamente
el tema
siempre
es que
favorecemos.
Es lo más raro que hazme, no,
no, siempre favorecemos
a
que vayan
a la dulcería
de Cinépolis, sí. Pero aquí nadie se les va a juzgar por decisiones, salvo
la
decisión
salvo
de meter niños.
De
meter niños a películas que no son para su edad.
Pues en general no se mete usted a una película si no va a poner atención. Pero no hay que regañarlos, va a ser el día del niño. Y yo te
por
quería
eso,
preguntar
ñe,
a ti.
Es que yo quiero traumar niños.
No. Este es Freddy Krueger. Yo te quería preguntar a ti dos cosas. Primero, cuando era el festejo del día del niño en tu escuela, ¿qué les daban de comer? Porque a nosotros nos daban de comer en Hermosillo barbacoa. A usted. ¡De res!
¿Qué?
Somos muy carnívoros en el norte. ¿Qué les daban aquí? ¿Qué les daban? ¡Sándwiches!
No puedo, o sea...
¿Barbacoa? La maestra de la primaria...
Me imaginé a los niños mordiendo la carnaza y mordaza.
Llevaba su olla, la maestra de sexto, llena de barbacoa.
No,
traumas.
Yo no tengo recuerdos de alguna festejo del Día del Niño. O sea, claro que había festejo del Día del Niño y llegaba a ver pizza.
Ay, qué triste.
¿Sándwiches que una mamá hacía?
Tristísimo.
Por ahí, pero no que bueno, digas barbacoa.
Hablando de traumas...
Ah, pobre.
Yo quiero el tema del
el
día
trauma
es...
que Freddy Krueger te quería hacer barbacoa. La vi esta semana, vi Pesadilla ¿viste? En la calle del infierno y recuerdo que fue una de las primeras películas que me traumó en la vida.
No, tienes tu tatuaje y todo.
Me la puso mi hermana cuando tenía 6 años.
Mi hermana sí te odiaba mucho.
Para ella es el mensaje que dije hace ratito de no lleven a los niños a ver películas.
Ah, era para tu hermana.
No,
aquí temas
edad.
Familiares no aquí, Bully.
No es terapia.
Eso no es intervention, eso lo haces en otro lugar. No, pero quería preguntarles también a ustedes que nos están escuchando, quiero que busquen un poquito en su memoria, o ni siquiera van a tener que buscar tanto, porque si realmente los traumó algo, seguramente lo tienen muy presente, lo recuerdan. ¿Cuál fue una de las escenas o películas que más los traumó de niños, que no necesariamente sea de terror? Por ejemplo, a mí, Marcianos al ataque, porque eran unos marcianos muy malos. O sea, que ¿sabes? Como que me acuerdo que el tráiler que presentaban en el cine era la nave espacial. Bajaba el marciano este con su capa roja y llegaban los humanos a recibirlo y mataba, creo que una paloma.
Sí,
o sea, le soltaba
la paloma.
La paloma paz,
blanca de La Paz y cuando.
Y la mataba con su rayo láser.
Sí, eso a mí también me dio mucho miedo. O sea, yo también recuerdo.
Traumó de niña eso.
Que, de nuevo, este mensaje para los papás que llevan a sus hijos. O sea, para el papá que llevó a su hijo a ver Guerra Civil este fin de semana, pensando que era la de los Avengers y se llevó una desagradable sorpresa. Así fue mi mamá, que nos llevó a varios niños a ver Marcianos al ataque
Marcianos
y nos tuvimos que salir del cine porque un niño tuvo una especie de crisis y ese niño fui yo.
Estuviste niño. Oigan, déjanos en redes sociales
otro,
para ustedes
otro
qué
momento.
Película lo traumó. A ver, venga.
Titanic.
Sí, pero la escena del carro.
No,
A mí sí.
¿Cuándo se rompían los platos?
Sí, sí.
Yo recuerdo que eso me causaba mucha ansiedad.
Se mueve el barco, está inundando y se cae toda la vajilla fina.
Ajá, yo decía, no. China. O sea, los humanos, ¿qué? No, la vajilla.
La vajilla. Oigan, compártanos también en redes sociales ustedes. ¿Qué recuerdan? ¿Qué película tienen así muy fresca de que les haya generado como un ligero trauma en la infancia y que todavía al día de hoy lo traigan presente?
Y también, obviamente, les queremos dar los resultados de la semana pasada de la encuesta.
¿Cuál era la encuesta?
La funa a perro.
Genial.
Que si se lo merecía o no, y claramente ganó no.
Pues qué mal.
No se lo merecía.
Yo creo que la gente no vio esa película porque mi amigo robot sí se merece la funa al perro.
Val, que comentó, es mi amiga. Perro hizo lo que pudo con lo que tenía y estuvo bien.
No, no se esforzó demasiado.
¿Ves? No es terapia.
Sagitario, dice, sí, porque sí podía hacer más. ¿Ves? Uno sagitario como yo sabe que no hay un límite para recuperar a tu mejor amigo.
Oye, a ver. Yo ya hablando de
mejores amigos
y de terapia.
Taylor
Swift.
Ah, sí.
¿Tiene que ir a terapia o ella es terapia? Es que puede ser, no es mutuamente excluyente, o sea, puede ser las dos al mismo tiempo.
No, el otro día vi un video de una psicóloga que decía que el hecho de que una persona como que se cuide mucho su salud mental y haga yoga, no necesariamente la hace una buena persona. Entonces yo creo que Taylor Swift es esa persona que va mucho a terapia, que es muy consciente de sus emociones,
ajá,
pero no deja de ser como...
tóxica.
Complicada. No, no, tóxica no.
Todos somos tóxicos.
Hoy voy a poner una canción de Taylor Swift del nuevo álbum. Pero todavía no, no tenemos tiempo ya para la noticia. Oye, es que, ¿o qué quieres hacer primero?
No, está bien, está bien. O sea, me parece muy bien.
Es que me rompió el corazón que el rumor de que Sydney Sweeney y Glenn Powell, que por cierto, Sydney Sweeney viene a México, amigos, atención. Sydney Sweeney, atención.
Hubo desmayos. Hubo Sydney Sweeney.
Hubo Sydney Sweeney. Sydney Sweeney va a venir a México para promocionar su película de Inmaculada, ajá, de la cual ya hemos hablado en este espacio. Más adelante seguiremos hablando de ella. Pero, como saben, esta película que recaudó más de 200 millones de dólares.
Y seguimos buscando que venga aquí.
De Con a todos Exa, menos. ¿Cómo era en español? Con todos menos contigo, ajá, como la canción. Es impresionante que una película de comedia romántica logre recaudar lo que películas blockbuster como Napoleón no lograron hacer en taquilla, ¿no? Pero cuando se estaba promocionando la película surgió este rumor de que Glenn Powell y Sydney Sweeney habían tenido un romance real fuera de pantalla. E incluso a la gente que los entrevistaba les pedían que no hablaran del tema. Era como, no le vayas a mencionar lo del romance con Sydney Sweeney. ¿Sabes? Como que, y ahora se revela que realmente había sido todo parte de la estrategia.
O sea, nos aplicaron un te gusta reír delante de mí. O sea, nos la cantaron. Nos engañaron, amigos.
Me siento muy timada.
No, está bien. Mira, todos sabemos que para una película hay que hacer un
romance entre tú y yo, entonces.
Sí, hay que hacer. Entonces no nos pregunten nada a partir de ahora, amigos.
Nada de rumores de si Bully y yo somos novios.
Sí, no. Nada de rumores, ahí nada más.
Qué terror, me siento como Lannister.
Si hacen una novela de Wattpad, nos
Cersei,
avisan.
Cersei.
Si notas, todos los mejores shipeos son como Cersei, ¿cómo se llama? No, ay no.
Jamie.
Ay no, amigos.
Y nuestra hija bastarda va a ser esta. ¿Cómo se llama la mujer?
No, yo quiero que nuestra hija sea como
de
la de Twilight. Esme.
Renesme,
ajá.
No, yo decía que fuera Mia God.
Eso pudo haber traumado a toda una generación. Amigos, Twilight, cuando sale la hija de Edward y...
Renesme,
yo creo que fue un trauma para muchos. Renesme está en la encuesta de la semana. Así que, amigos, aquí está la encuesta de la semana. Vayan a votar a las redes de Cinépolis.
No, todavía no lo has dicho. Ah, ok, sí,
por
ya
eso,
venga.
¿Qué escena de una película que no fuera de terror los traumó?
Ajá.
Tenemos Marcianos al ataque,
sí.
La escena de la paloma.
Ajá.
Señales,
pues la escena de cuando pasa.
La escena de cuando pasa, exacto, cuando pasa ahí en México.
La señal.
Porque aparte está en México.
¿Ah, sí?
Sí, vimos en México y sale ahí.
Ah.
La Titanic. Iba a decir los platos, pero pues...
Cualquier, el hundimiento.
El hundimiento.
Sí, la tabla.
Sí. Ya cuando la dibujaba encuerada, a mí también me traumó de chiquito. Y Renesme de Twilight.
Renesme de Twilight.
De Twilight.
Va a ganar ese.
Sí, yo creo que sí.
Es que sí, es altamente traumático. Oigan, y ahora que estamos celebrando que viene el Día del Niño, vamos a escuchar una canción del nuevo álbum de Taylor Swift, porque Pixar, de hecho, lanzó unas imágenes que correspondían a ciertas de las canciones de los temas musicales. Así que vamos a escuchar My Boy, only breaks his favorite toys. O sea, mi chico solo rompe sus juguetes favoritos. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Oigan, palomeros, déjenme contarles una muy buena noticia. Pongan atención porque tenemos 5 pases cuádruples. Ahora sí que se pueden ir con toda la familia o los amigos para que se vayan a ver la premier, ver la cinta de Garfield antes que nadie el día de mañana. ¿Cómo pueden llevarse este pase cuádruple, estos 5 pases? Bueno, solamente pueden participar en X, arrobando a Exa FM. ¿Cuáles son las instrucciones, Bully?
Solo sigan estos 3 sencillos pasos. Califícanos en podcast Paloma y Nacho en Spotify y Apple Podcast. Número 2, haz un screenshot de que ya nos calificaste. Y número 3, responde el tweet que pondremos de la dinámica en arroba XFM en X y sube la foto del screenshot de que ya nos calificaste. Los primeros 5 se llevan el pase cuádruple para ver Garfield en la premier de mañana.
¡Participen! Y mucha suerte. No olviden participar arrobando a ExaFM en X.
O en Twitter.
X, o en Twitter.
Twitter.
Ya
Twitter.
Mucha gente me está asustando. Mucha gente le dice X.
Ay, ya sé. A ver, tenemos una llamada. ¿Quién está por ahí? Pero bueno, para vamos gusto. A preguntarle. Hola, hola.
Hola, hola. Buenos días.
¿Con
hola,
quién Martín. Tenemos el gusto?
Hola.
Martín.
Martín. Oye, Martín, ¿tú no le dices Twitter o X?
No, yo también le digo Twitter.
¡A eso! Tú eres de los míos.
¿Le dices
ya.
Dana Paola o le dices Dana?
No, Dana Paola.
Sí, pues es un clásico, pues es vintage sí. Nuestro Martín.
Eso, Martín. Oye, Martín,
hablando de vintage, recuerdos traumáticos.
¿Tú recuerdas alguna escena que te haya traumado de alguna película que no fuera de terror cuando estabas chiquito?
Sí, pues ya tiene sus años, igual cuando salió la película de Señales.
Ah,
no era de terror, pero era pues ese bueno, apenas estaba adentrándome al mundo de los extraterrestres y todo eso, y eso sí me causó como suspenso, ¿no?
No, pero eso conmocionó a una, esa escena conmocionó una nación entera.
Oye, pero ¿cómo que apenas te estabas adentrando al mundo? O sea, ¿ahorita estás sumergido o cómo?
No, pues me llamó desde ahí, como que me dio miedo, pero pues me llamó también la atención.
Me gusta, pero me asusta.
Ajá, exacto, okay. me asusta.
O sea, tú estás del lado de la teoría conspirativa de que los pájaros no existen y son espías.
No tanto así, pero creo que sí hay alguien.
No estamos solos. Un mundo nos vigila, diría Maussan.
Nunca lo había Exacto. pensado. Oye, Martín, muchas gracias por compartirnos tus ligeros traumas. Aquí nos haces más feliz el bonito sábado. Te vamos a mandar un pase cuádruple para que te vayas a ver una película Cinépolis, la que tú quieras y con quien tú quieras, con los pájaros si quieres. No, si tú no metas pájaros en la sala. No metas pájaros.
Oye, pero si son espías. Ah, pero no pueden grabar la función, así que está prohibido. ¿Ves? No
metan pájaros. La semana pasada cine. Me preguntaste. ¿Será que alguien vaya a ver Guerra Civil pensando que es la de Marvel? Y yo te dije, siempre hay alguien. Seguramente también ha habido alguien que meta un animal raro a una sala de cine.
Yo creo que sí.
¿Sabes? O sea, un gato, un perro, algo como que... ¿Por qué metieron ese?
Martín se va a ir con su tortuga. ¿Tienes tortuga o si no, qué animal?
Yo tengo 2 y me voy a llevar mis tortugas.
Ah, Martín sigue aquí. Ay, perdóname, Martín. Yo pensé ya por eso está diciendo mucha tontería. Discúlpame.
Gracias, Martín, por llamar. Y obviamente, no, ¿ya le diste su pase?
Qué pena. Ya le mandé su pase.
Excelente.
Cuadro,
para que vaya con las tortugas.
Voy
Martín.
Hablando de espías.
Muchas gracias.
Listo, muchas gracias.
Adiós,
nos vemos.
Martín. ¿Ya te
Oye,
fuiste?
Mira,
¿ya se
es
fue?
Que, no, hablando de teorías sí, de conspiración.
Como la Barbie. Hola, hola, ¿siguen ahí? Hola, hola. Me caía gorda esa escena post-créditos de Toy Story.
Es horrible.
Lodia. Hola, hola, ¿siguen ahí? Hola,
porque
es como cállenla.
O sea, tú estás esperando a Buzz.
Pero ¿sabías que eliminaron Woody? La escena post-créditos en donde aparecía el capataz agarrando a 2 Barbies?
Así es.
Era súper políticamente incorrecto. Sí, sí, o sea, pero era algo así como que. Como que ellas no sabían
nada,
que estaba ahí, como que las estaba espiando.
Se fundaron a John Lasseter después.
Sí, o sea, sí eliminaron esa escena post-crédito porque era como viejo rabo verde sí. abusivo.
Sí. Oye, sí. Fíjate de ahora que vi... Si ustedes no han visto Guerra Civil...
Véala.
Véala, qué barbaridad de película. Me encantó un comentario que leí que decía... ¿Qué tuvo que haber hecho el presidente... Para que Texas y California se unieran? ¿Qué tan grave tuvo que haber estado? Y el otro día me acordé, sí, hablando de las teorías de conspiración, que hay gente en Estados Unidos que cree que la fruta que sale de los árboles no se puede comer.
¿Cómo?
Sí, o sea, sí, así de, es que no como, es, no, cuidado.
Es venenosa.
Cuidado ahora que vayas
solo en el supermercado.
A México o a algún país, no vayas a agarrar una fruta del árbol porque esa fruta no se come. solo la fruta del supermercado es la que se come.
Pero me hace todo el sentido que piensen eso. O sea, no para nada me sorprendió. Pero vaya usted a ver qué recibe. ¿Sabes qué sí me sorprendió? La noticia que me compartiste de que Ryan Gosling estaba en una... A ver, contexto, muy raro esto. Imagínese usted que Ryan Gosling y Emily Blunt, ajá, están promocionando la película de Profesión Peligro, que muy pronto llega a salas de cine, que
ya
tiene que ver con...
Ya después de cine y ya no me creo nada, nada.
Están promocionando esta película sobre dobles de acción. Bueno, el entrevistador le dice, oye, yo tengo algo que es tuyo. Y Ryan Gosling como de, pues, ¿qué? Ajá. Y le da un sobre y le dice, es que yo tengo un amigo, uh-huh, que recibió este sobre con tu nombre. Que además el sobre parece ser un cheque. Y ten, o sea, es para ti. O sea, le, ajá, llevó a la casa a mi, claro, amigo, no sé por qué, pero es para Ryan Gosling. Ajá. Y Ryan Gosling como que pudo haber sido un momento divertido, pero se tornó en algo
en un momento
solo
muy raro,
incómodo. Y Ryan Gosling es como, pero esto es para los es un cheque como de compositores de música, yo no soy compositor. Y él dice además, yo me llamo Brian Gosling. No sé si eso sea verdadero, ajá, que su nombre oficial sea Brian Gosling. Pero no abre el sobre, como que no le dio risa, como que se le hizo un...
Pues es que está raro.
Como que tal vez si él hubiera... Sí está raro, pero tal vez si él hubiera hecho... ¡Ay! ¡Gracias! ¡Qué padre!
No, porque se hubiera comprometido como a abrirlo. A mí sí se me hace como raro. A ver, hemos de recordar dos cosas. Sí, una, venga, la primera es que ayer estaba viendo un capítulo de Escalofríos y resulta que era el capítulo de Ryan Gosling.
¡Ay! ¿En cuál sale?
Sonríe y muere.
¿El del payaso?
No, el de la cámara, que si te tomaban una foto salías como
es
calaca.
Ryan
él
Gosling.
Es Ryan Gosling, ajá.
¿Pero no, sí, era el niño Disney Channel?
No, después hizo...
Pero
ya,
si estaba,
ya estaba
en la
como
casita
preado.
De Mickey Mouse.
No, fue un poquito después, ya estaba preado.
Pero si es niño Disney, estaba con Britney,
sí,
Spears y
sí,
con Justin.
Pero ya después de eso, sí hizo unos cuantos,
es que
capítulos
leí el libro de Britney, por
de Escalofríos.
Eso, sí.
Okay. Y la otra es que ya ha pasado esto. No sé si te acuerdas que las regalías de no sé qué película de Tom Holland las recibió otro Tom Holland.
No. Oh,
se equivocaron.
Y claro
en el
que
sindicato
le pasaría eso a
actores.
Tom Holland. Entonces... Me cae muy bien. Ya me cayó gordo que la gente lo critique tanto. Oye, hablando de Tom Holland, Zendaya.
Ajá.
Este fin de semana se estrena una de las películas,
¿cómo? No, espera,
más.
Antes de que le digas picantes el nombre, justo. ¿Cómo se llamaría? Si siguiera, ajá, le siguieran poniendo títulos de película noventera.
Candente. No. Ay, no,
o sea,
sé.
Sí se llamaría como Challengers.
Ajá, sí.
Desafiantes, pero dos,
no,
puntos.
Ajá, dos puntos.
Ajá.
Híjole. Ah, como algo así como Pasión en la cancha.
Ajá. Desafiantes, Pasión en la cancha.
Contrátenme para sus subtítulos.
Por favor.
Claro que se llamaría así. Challengers, una película sumamente apasionante que esta semana Zendaya contó que pues hay escenas, no hay escenas tan fuertes. Ahorita que estamos hablando de tener, sí, niños o adolescentes en la sala, sí hay, o sea, creo que sí es clasificación C. Revisen por favor en la cartelera con cuidado.
O sea, trauma a nivel cuando me llevaron a ver mis papás Titanic y él estaba ahí, Leonardo,
sí,
DiCaprio,
sí,
dibujando
es...
a...
no tanto. No, no tanto. Porque sí hay escenas como, por ejemplo, de un trío, pero no es tan explícito.
Sí, nada más se dan
se
besitos.
Se besan.
Y
sí, pero no,
ay,
no
qué,
es tan explícito.
¡Ay, qué candente!
Sí, es muy candente. ¿Qué dijimos? Pasión en la cancha.
Pasión en la cancha.
Pasión en la cancha.
Pasión en la cancha.
Y pues obviamente Zendaya tuvo su premier mundial y dijo que invitó a su familia, a sus primos y que los advirtió, ajá, de que pues iba a haber escenas pasionales de la, ajá, cancha. Y
bueno,
si
es
dice
que
sus primos que tienen 18 años, que en Estados Unidos a los 18 no eres legal,
no,
solamente puedes tener un arma, pero no eres legal.
Ah, sí,
no puedes ver películas, imagino, de clasificación R. Si se tapaban
puedes,
los ojos.
Puedes fumar, ¿no?
No sé si puedes,
sí,
fumar.
Sí, puedes fumar, solo no tomar.
No puedes,
no
tomar.
No vaya a ser. De la de malas.
Pero fíjate que sí dice que sí notó que su familia y sus primos como que se escondían, se tapaban la cara, que ¡ay! No quiero ver esta escena, ver a mi prima, como que extraño.
Y Zendaya les dijo, ¿a poco creen que porque ¡ah!
Pero pues ya había hecho Euforia.
Pues sí, ya.
Pero ¿sabes qué? Para mí con esta película, y lo vamos a hablar más adelante, como que Zendaya se gradúa con una madurez distinta ya del cine. O sea, yo creo que...
¡Qué padre!
Yo creo que ella... No sé desde
bien
quién...
Bien por ella.
Bien por Zendaya. No, ajá, sé, no sé quién habría sido para mí la última gran celebridad de Hollywood, pero ella es la nueva. O sea, de mujer.
Sí, digo...
No sé, bueno, si una Charlize Theron, no sé si una...
Falta que regrese nuestro colaborador acá,
sí,
porque le dejamos tarea de...
Pero cuando tú piensas en una, por ejemplo, un actor es muy fácil, Brad Pitt, pero cuando piensas en una actriz superestrella, ¿quién piensas? ¿Charlize Theron?
Bueno, Charlize Theron. No, o sea, digo, Charlize Theron.
Julia Roberts.
Uma Thurman.
No, no, más como Julia Roberts.
Esta, ¿cómo se llama? La que hizo Angelina Jolie.
Pero siento que hace mucho no había una superestrella como Zendaya.
Zendaya es una superestrella.
Ella es una superestrella.
Sí.
Pero bueno.
¿No se amolda a los cánones? Porque creo que todavía la sociedad está esperando como a... Pero sí es la estrella
de
una nueva generación. Eso es lo como lo definiría.
¿Pero, pero de nuestra generación quién es?
No, también de nuestra generación. Me refiero como de los señores, de la gente ya mucho más grande, como que Zendaya todavía no la...
No, pero ella nunca va a ser así.
Si fuera güera, si fuera así, que amoldara ahí con...
Como Claudia Schiffer, dices tú, en ese momento.
La amarían.
Ya te entendí.
Ya me entendiste.
Bueno, vamos, votamos por Zendaya. En la encuesta de la semana voto por Zendaya.
Amigos, ¿y qué creen? Tenemos... otro estreno este fin de semana.
Pero todavía no estamos hablando de los estrenos.
No, sí, sí, que se llama Correr para Vivir.
Ah.
Pero, ¿qué creen? Tenemos una entrevista con su director y su protagonista ahorita que regresemos de este espacio musical, muy bonito espacio musical, que ya no incluye a Taylor Swift.
Ah. Me la están atacando mucho a mi Taylor.
Bueno, ahorita lo discutimos.
Por trabajadora,
por... con la música.
Qué bárbaro.
Escuchen su nuevo disco. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en Paloma y Nacho.
Amigos, estamos de vuelta en Paloma y Nacho y tenemos, como les prometimos, dos invitados muy especiales porque se encuentra aquí con nosotros Gerardo Dorantes, quien es el director de la nueva película Correr para Vivir, pero también se encuentra con nosotros Vladimir Rivera, su protagonista. Así que qué gusto que estén por aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y antes de adentrarnos en la película, tenemos una pregunta. Independiente de una película de terror, díganos una película que los haya traumado de niños.
O una escena.
O sea, una escena.
Nosotros, por
película.
Ejemplo, con texto, dijimos un par de cosas. El bebé de Twilight, Renesme, que tal vez tú sí,
sí
conoces.
Claro.
O Marcianos al ataque también. Que,
los,
que no son películas de terror, pero que de niño te, te dejaron así.
Metimos
como que...
solo una de terror, la de Señales.
Y que no es tan
sale el marciano.
Pero
ahí
puede ser
caminando.
Animación. Ya, solo una escena
yo no
que
veo
de
terror
niños.
Porque me dan miedo.
Pero no, creo que no fuera de terror.
Sí, que no tiene que ser de terror.
Pues yo me acuerdo de una escena de una película de Charles Bronson, que era creo que El Vengador, no sé qué, una escena ahí sexual muy fuerte de con la hija de Charles Bronson y que despierta toda la trama. Esa la vi muy chiquito, no sé por qué.
Sí, y uno dice, pero ¿por qué la vi, no?
Pues, o sea, porque me la topé ahí o no estaban mis papás.
En
o
yo,
por eso era, era de 15, ¿no?
Recuerdo el trauma durante muchas semanas.
Pues que no, te acuerdas hoy. Deja tú las semanas.
Sí. O sea, ahorita que dijiste la pregunta...
Hoy te acuerdas. Es que esos son verdaderos traumas.
Sí, a mí la de Apocalipto, cuando va
¿la
corriendo...
¿La de Mel Gibson?
La de Mel Gibson. Y le están todos disparando, bueno, acribillando para... lanzando lanzas y todo para matarlo.
¡Wow!
Cuando se está huyendo. Y justamente ahorita remontando, es la misma situación prácticamente similar a la que pasé. Y justo esa es mi película... favorita desde niño, que yo dije por esto me quiero dedicar a la actuación y mira qué peculiaridades.
Qué peculiaridad.
Está súper interesante.
No queremos dar spoilers, pero sí hay una escena en donde tu personaje está
siendo
literal corriendo por su vida, y me parece dos cosas muy bien logradas: la acción y la fotografía. Qué barbaridad la fotografía de esta película y todos estos paisajes que en verdad lo primero que pensé...
Precioso cuando empiezan la sierra.
En su casa, o sea, donde está la casa en donde vive
Homero y Capón,
Homero,
la familia.
Qué precioso lugar. Sí. O sea, es de fantasía, es de cuento. Fantasía. Yo decía, es que quiero estar ahí.
Y además ese es Hidalgo, fíjate.
Mira.
Curiosamente.
Y ahí sigue, al parecer,
porque
¿no?
Porque como se parece, o sea, es como la misma sierra, pero del otro lado, que es la madre oriental. No tiene la majestuosidad que tiene la Tarahumara, pero tiene las mismas formaciones rocosas. Entonces, por logística, etcétera, pues trajimos un chorro de la película para acá.
Claro.
Y esa escena en particular es en Hidalgo, fíjate.
Te puedes ir a darte una vuelta por allá.
Sí,
oigan,
sí.
No, mejor que ustedes lo pongan en sus palabras, porque quién mejor que ustedes para platicar esta película, la audiencia, pero nos encantaría que nos contaran de qué trata Correr para Vivir. Y ahora sí que pregunta de cajón, pero ¿de dónde surge esta idea que tiene esta peculiaridad, ¿no? De que está en la Sierra Tarahumara, que retrata a los personajes de origen rarámuri, etcétera.
Claro. La primera pregunta fue, ¿cuál? ¿De qué se trata?
Sí,
¿de qué se trata?
Nos acordé, es que si ustedes van al cine y en los antes de que empiece, cuando salimos, tenemos una entrevista con ustedes dos.
Sí, contando sí. Pantallas de Cinepolis.
¿De qué va a correr sí, para sí, vivir? Sí, sí, sí. Entonces, mira, repito la pregunta, ¿de qué va a correr perfecto. Para vivir?
Ah, ya, dice.
Digo,
ah,
que, bueno. Que creo que el póster ya da bastante la intención un poco de la
sin
trama.
Sin duda, ¿no? Sin duda. Pero mira, es la historia de dos hermanos Rarámuri que viven en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, que tienen una conexión espiritual muy fuerte y sobre todo comparten una extraordinaria habilidad para correr distancias extremas. Léase hasta 250 kilómetros, hay competencias de 250 kilómetros que les llevan hasta 30 y más horas sin parar de correr. Entonces, bueno, sus caminos, su vida transcurre tranquila en su pueblo natal hasta que sus caminos se ven truncados porque una célula del cártel, del crimen organizado local, lo recluta aprovechándose particularmente de esta
habilidad
para cargarlos con droga y mandarlos como mulas a través de la Sierra Tarahumara hacia la frontera norteamericana, partiendo así o truncando así el sueño de Homero de volverse un corredor profesional. Entonces la peli transcurre para ver si el Homero logra salvar a su familia y cumplir su sueño o se muere en el intento.
Y vemos justamente el paso de Homero, yo lo que siento, de una inocencia, porque creo que ese es donde lo reflejas muy bien. O sea, este pase de inocencia no es una pérdida, pero sí es como un duelo que pasa a través de la pantalla. Y querías un poco preguntarte cómo fue ese proceso de filmar y de ponerte en los zapatos de Homero.
Pues mira, yo desde el principio, desde que recibí el guión, yo dije, wow, esta historia merece ser contada. Y siempre desde niño yo decidí justamente ser actor para contar historias que valieran la pena y que cambiaran vidas. Entonces cuando llegó esta tremenda oportunidad, pues yo vi el guión y desde ahí yo le empecé a dar toda la entrega, desde el proceso del casting. Y te lo puedo decir, Gerardo, yo llegué todo caracterizado, con mi bandana, yo hice inclusive mi propia mochila de esas. Pues yo llegué totalmente caracterizado y desde ahí yo le metí todo el corazón, el respeto y sobre todo la dicha de que le iba a dar vida a un ser tan sobrehumano como lo son los Rarámuris, porque yo me empecé obviamente a investigar muchísimo antropológicamente de los Rarámuris, sus usos y costumbres, ¿sabes? Su cosmovisión, su espiritualidad y demás. Entonces, cuando llega la oportunidad, pues ya que me dicen que yo me quedé, pues ahí sí fue echar toda la carne al asador. Durante estos 11 años que llevo ya en la actuación, he adquirido muchas herramientas, entonces pues ahí apliqué todo. Y justamente fue un gran reto emocional, porque fui 100% entregado y obviamente uno también como actor pues lo sufre. Entonces yo quería eso justo, demostrar esa metamorfosis que tiene Homero, que no es el Homero no es el mismo que ves al principio al Homero que ves al final, y justamente pasan muchas peripecias para llegar a su anagnórisis. Y sobre todo pues a esa madurez que aparece.
Que yo creo que el como lo que decías, ¿no? La investigación y la parte cultural es solamente el trasfondo de lo que también tenemos aquí, que es un thriller, una película de acción y una película que justo te quería preguntar cómo fue filmar esas secuencias de acción y como para ti, ¿qué representó? Porque creo que el género de la acción, representarlo de una manera que genere tensión al espectador y créeme, esta película, créanme, lo genera. ¿Cómo fue llegar a ese punto?
Sí, te agradezco mucho porque para mí sí era muy importante justamente reflejar una acción realista. Bueno, la película es realista en general porque pues está inspirada en hechos reales, son cosas que suceden, ¿no? Y bueno, un poquito también respondiendo a la pregunta de hace rato de dónde salió, pues bueno, yo me les aproximé por el tema de las carreras, esta habilidad que tienen para correr estas distancias increíbles, ¿no? Sí, me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues estos cuates ya son como superhéroes, ¿no? En la vida real. Y luego te vas metiendo a la investigación y te vas dando cuenta, pues, todo lo que hay detrás también, ¿no? Que no todo es maravilloso, carreras, ganar medios, sí, ¿no? Cobertura mediática,
el maratón, no sé dónde.
Ándale, exactamente, sino que, pues, además viven unas circunstancias de adversidad, de precariedad, de pobreza extrema, pues, que lo hace muy complicado. Imagínate, nada más quedan 50,000 Rarámuris. en todo el país, ¿no? Entonces, cada vez que hay una helada, una sequía, etcétera, se le queman sus cultivos y pues hay unas hambrunas terribles, ¿no? Entonces, es casi una cultura en
peligro de extinción.
Sí, claro. Wow. Y si además le sumas el tema del crimen organizado que los recluta para plantar, sembrar, correr, etcétera, pues bueno, se vuelve mucho más intenso. Entonces, ahí ya tienes un thriller, ¿no? Yo me imaginaba lo que viven estos cuates a la hora de cargarse las mochilas, correr, evitar un bando, evitar otros bandos.
Y no hay ninguna historia que se haya retratado de esta manera, ¿es correcto?
Pues mira, en cuanto a esa cultura, o sea, entre esa zona y los Rarámuri, pues no que yo sepa, no, la verdad no.
Por lo menos los 15 años que tengo así hablando de cine, no me había tocado una película.
Yo nunca había visto una película como esta, la verdad.
Y como dicen, pues es acción, ¿no? Entonces, todo lo que estás reflejando es una cuestión muy realista. Entonces, tratamos de ser como lo más apegados en cuanto a la investigación, en cuanto a la narrativa, etcétera, y sobre todo también a la manera de filmar. Entonces, pues sí, hay unas peleas que están súper bien filmadas. A mí, digo, no lo debería yo decir, pero me encanta.
No, sí, yo claro. Creo que sí, es sí. Muy válido saber cuando hizo uno un buen trabajo.
Sí, la verdad, sí. Y justamente la acción, los balazos, ¿no? O sea, no son estos balazos como de las películas de los 90, Comando, Rambo, así que pues...
No es gratuito.
No es gratuito, ¿no? Entonces yo me imaginaba, digo, tampoco es que haya estado una balacera, ¿no? Pero yo me imaginaba que una balacera, pues debe ser lo más parecido a lo que sucede en la película, que duran... Uh-huh. 2-3 minutos y todos claro. Contra todos y pam, sí, y claro. Se acabó, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que hubo una especial atención. Yo me basé mucho en cómo contar esto en las películas de Michael Mann, ¿no? Heat, Collateral, sí. Miami Vice, ¿no? Representa los disparos y la acción de una manera realista increíble esa escena.
Scarface cuando... también un poco, claro. ¿No?
Scarface también, sí, ¿no? Y sobre todo esta de Heat cuando van Pacino y, o sea, cuando se enfrentan los buenos contra los malos después de robar el banco, que pues yo me acuerdo la primera vez que la vi me quedé así. El
hablando
lado del
de escenas,
realismo,
hablando
¿no?
De escenas que te...
Ah, mira, exactamente. Entonces, pues bueno, sí se le puso un trabajo especial con esa intención de que fuera algo, pues, con el mismo tono de toda la película y que, pues, realmente te la creyeras y por eso puede ser tan intensa la película porque, pues, es el realismo
que
maneja,
¿no?
Es lo que estaba buscando.
Genial, Ugan, pues ahí lo tienen, Correr para Vivir ya está en cartelera en Cinépolis para que la gente vaya a verla. Es una película, un thriller de acción
que los va a intrigar
minuto uno sí, y sí. Muchas felicidades a ambos por este trabajo.
Que casi Homero es un superhéroe, ¿no?
Sí.
Mexicano, es... real.
Exacto.
Sí, y de verdad que muchas felicidades también por representar a un mexicano como Homero y creo que es que sea el primero de muchos en cuanto a la representación y hace falta más caras, así que de verdad felicidades.
Gracias, amigo.
Bueno, oigan, ¿cómo los pueden seguir en sus redes sociales para que la gente cheque la película?
Yo no tengo muchas redes sociales, okay. Pero tengo Instagram.
Perfecto, con esa.
Gerardo Dorantes Film.
Perfecto.
Y a ti, Vlad.
Perdón. Y pues nada, digo, ahí no, pues no la uso muchísimo, pero pues de repente sí me gusta como contestarle a la gente, escuchar opiniones, okay. ¿No? O sea, como generar ahí una conversación, está padre.
Uh-huh, claro, sí, y por entonces, si les escriben de la película.
Ándale. Y yo estoy como Vladimir Rivera Actor en Facebook y en Instagram.
Excelente. Amigos, genial. Recuerden también, el primer fin de semana de una película mexicana es muy importante, así que láncense a ver Correr para Vivir. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Paloma y Nacho.
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Lo más reciente del cine. Paloma y Nacho.
Y estamos de regreso en Paloma y Nacho. Y a ver, Gaby, ¿qué prefieres, ser conductor o copiloto?
Pues la verdad, Bully, creo que la respuesta es bastante obvia.
Copiloto, te quieres dormir, ¿no?
¿Cómo que copiloto? No, siempre conductora, pues porque eso me dedico, ya saben, aquí.
Oigan,
radio.
Pues te tengo una noticia que te va a encantar y les tengo una noticia a todos ustedes porque ¿qué creen?
Un estreno nuevo.
Ustedes pueden ser la próxima persona en conducir un Audi A1 2024. Solo tienen que ir a Cinépolis VIP del 25 de abril al 22 de mayo, pedir alguno de los combos participantes y registrar su ticket en cinépolis.com. Entre más participen, más oportunidades tendrán de ganar. O sea, mientras más coman, más oportunidades tienen de ganar. Qué bonito.
Ay, me parece increíble. De verdad, cinéfilos, que con Cinépolis VIP, pues ya la película es el pretexto.
Sí, no, uno se la pasa bien a gusto.
Y hablando de películas, uy, tengo una noticia importante que decirte.
¿Qué?
Ya se estrenó Desafiantes.
¿Desafiantes? ¿Pasión en la cancha? ¿Estás hablando de la misma Desafiantes?
Tengo que verla otra vez. Es el director de Call Me By Your Name.
Luca Guadagnino.
Luca Guadagnino. qué?
Me cae muy bien.
Te voy a decir una cosa. A mí su última película no me gustó.
Él. Sí, él, diría Galilea él. Montijo, está él. Más turbado que nunca. Ese señor, sí tiene sus cosas ahí. La anterior fue Caníbales.
Mira, Caníbales, luego.
Este es de un trío de tenistas.
Brujas con Suspiria.
Ajá.
Y tenía la serie también que
de tuviste. We Are Who We Are, que me parece fascinante. Sí,
tiene que ver con sexualidad también, ¿no?
Sí, de un chavito
¿De
en Italia.
¿De qué trata Challenger? Se trata de nada más y nada menos que de un triángulo amoroso entre tres tenistas. Ahora, ¿qué es lo que ha sido interesante esta película? Porque realmente es una historia sencilla.
Ajá.
Y los personajes tienen arcos sencillos, pero hay un juego de temporal,
sí,
que te mantiene enganchado de inicio a fin. Porque tú empiezas y lo que conoces es que el personaje es Zendaya, que es Tashi. Se casó con un jugador de tenis. Y ella es su entrenadora. Y luego se enfrenta a él a un nuevo juego, un partido nuevo, y resulta que con quien va a competir es con su ex mejor amigo. Y de ahí viajas al pasado.
A conocer.
A verlos a ellos siendo amigos.
O sea, tú le dices a Luca o a Nino, dame el drama. ¿Cuál es el drama? Y te lo va ahí dando.
Te lo va dando. Y un poquito lo que hizo Christopher Nolan con Memento, en el que si tú acomodas la historia, quizás es como que, es una historia lineal, con todo me hace sentido, pero si la vas rompiendo, se vuelve toda una experiencia. Entonces aquí lo que hace Luca Guadagnino es que rompe la historia, el triángulo amoroso, para que cada vez vayas teniendo más información, pero también más preguntas. Cada respuesta
era lineal.
Viene con dos preguntas más. Era lineal.
O sea, este es como de sus primeras, porque yo no le conozco.
Esa es la primera película con juegos temporales.
Justo.
Y es una película que, pues, que apela mucho a lo que tiene que ver con las relaciones humanas, con las conexiones. Pero también lo que es muy padre es que el tenis no es nada más un pretexto para que funcione como telón de fondo de la historia, ¿no? Como, una relación
porque
entre
ellos,
estos dos.
Ellos están en una academia
ella.
De tenis, ¿no?
No, ellos juegan tenis profesionalmente y se conocen en la escuela, ellos dos, y ella la conocen después
de
una
fiesta. Pero
en la
escuela como de tenis profesional, ¿o no?
Ellos son profesionales. O sea, están ella más bien juega en una... Es que no quiero revelar mucho.
Es que yo conozco que hay, cuando la gente es muy buena en, creo que tenis o así, hay como estas academias en donde les enseñan todos, pero casi están en un internado
en
donde
así.
Juegan tenis
todo el tiempo. No, no están en un internado. No, está cada quien por su lado, por así decirlo. Pero lo que es muy emocionante es que la tensión sexual que hay entre estos tres personajes, sobre todo también lo que insinúan que hay entre ellos dos, pero que no es explícito, realmente sí se manifiesta mucho en la cancha. O sea, como que esa tensión que sientes de ellos jugando, ¿no? Ya sabes que el tenis es como mucho de sudor, jadeo, sí. Corporalidad.
Sí, claro.
Eso se traduce perfectamente a esa tensión que hay entre ellos.
No pudo haber mejor persona que Luca Guadagnino para contar una historia
y
así.
Y tiene una música tecno espectacular. Como que es una película muy divertida de ver. Muy enganchante, muy intrigante. Y también el nivel de actuación. Son muy seductores los tres. O sea, creo que es el cast perfecto. Es una película que... Miren, como plan de fin de semana, está espectacular.
Ya la quiero ver.
Desafiante.
La quería ver en IMAX, pero ¿sabes quién le ganó el lugar del IMAX?
Guerra Civil.
No, Spy Family.
Ay, cuéntame.
Ah, Spy Family ahora ya está en IMAX y ubican ese capítulo cuando el chavo se va de vacaciones a la playa.
¿Por qué te encanta recordar ese episodio? Yo nunca lo he visto.
Pues yo creo que es como épico, ¿no? Entonces, todos los animes...
O sea, nadie te dijo que sí en la cabina.
Sí, se rió.
Porque todos para no dejarte abajo.
Es que lo que un poco de contexto, todos los animes, o sea, las caricaturas japonesas, o sea, el manga, el anime, casi todos los animes tienen un episodio especial de la playa. O sea, un episodio en donde como que los protagonistas...
Y yo siento que en Japón ni van a la playa, la verdad.
Se van a la
Igual
playa.
Igual ignorante mi comentario, pero...
Por eso siempre he dicho que el capítulo del anime del Chavo del Ocho es cuando se van a Acapulco, ¿no? Entonces ahora...
Qué otaku el Chavo del Ocho.
En Spy Family... Este anime, que igual ha dado la vuelta al mundo y es súper famoso, que trata acerca de esta familia de espías, que en realidad ninguno de ellos,
sabe,
o sea,
el otro es espía.
Papá, mamá y la niña, que se llama Anya, que también es adoptada. O sea, a ella la adoptan para pretender que son
una familia verdadera.
Pero ella tiene poderes psíquicos y entonces puede leer la mente de los otros dos.
Wow.
Entonces sabe que los otros dos son espías, pero entre los otros dos no se han dicho nunca nada. Es como un señor y señora Smith. Pero con una niña de por medio y un perro. Entonces ahora se van a ir a las montañas a esquiar. Por eso te digo que es el episodio de vacaciones, pero este es ahora una película. Y la niña Anya va a tener que ayudarlos a cumplir sus misiones secretas y prácticamente salvar al mundo sin que ambos se den cuenta.
Ay, qué divertida. Eso es para toda la familia.
Sí, para toda la familia.
Y creo que asumo un texto para ir al cine con toda la familia.
Tiene contexto, así que cuando entren al cine van a saber.
Sí, no es como que no vi la serie, el anime, no va a entender, sí se va a entender.
Oye, pero aparte todo el fin de semana es para los niños.
Pues sí.
También se reestrena por el vigésimo quinto aniversario.
O sea, el aniversario número 25.
25 años de, ¿qué crees? Toy Story 2.
¿Qué?
25 años, regresa a las salas de Cinépolis Toy Story 2, gracias a nuestros amigos de Más Que Cine. Y además,
sin la escena perturbadora del capataz al final.
Sí, sin la escena del capataz. Y por sus 20 años van a poder escuchar a nuestra queridísima Consuelo Duval en Los Increíbles, porque Los Increíbles cumple 20 años.
Con razón, nunca me gustó a mí Los Increíbles, yo ya estaba muy grande.
¿Sí?
No me gustó, o sea, a mí me gustaba desde Pixar, como Nemo, Toy Story.
El tema de Los Increíbles es, me gustaban mucho los personajes, no me terminó de atrapar porque el villano no me gustaba.
Me caía mal.
Pero
no, no como te cae mal Scar o te cae mal Maléfica.
Justo.
Solo me caía mal.
Solo era como, ay, ya cállate.
Sí.
Déjalo ser.
Pero hay muchos fans de Los Increíbles allá afuera.
El villano de Toy Story 2 y lo icónica que es esa película. Yo tengo recuerdos más icónicos de Toy Story 2 que de Toy Story 1. Para mí, tiene mucha más...
Yo odio a la vaquerita Jessie.
Ay, es
que
verdad.
Antes iba a ser un cactus. Y la transformaron a vaquerita. ¿Te acuerdas que te conté?
Sí.
Sí.
Pero entonces no...
El capataz, la vaquerita.
Verías primero Los Increíbles.
Sí, totalmente. Pero me gusta mucho porque además creo que mucha gente de mi generación y tuya, Bully, que estamos rondando los 30 y tantos, tienen hijos y creo que les gusta como esta idea de presentarle las películas que ellos vieron en la infancia. Y si ustedes son uno de estos padres jóvenes, pues estaría súper interesante que sus hijos puedan ver Los Increíbles, Toy Story 2, en la pantalla grande de Cinépolis.
Ay, sí. Además, ver también cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me impresiona el decir.
Ya se ve bien feo.
Como los pingüinos de Madagascar cuando llegan por fin a la Antártida y nada más se paran y dicen, está horrible.
Pero sí es el meme. Oigan, también ya estuvimos platicando con el director de Correr para Vivir.
Ya
les platicamos en el bloque anterior de qué trata esta película de dos hermanos tarahumaras, un thriller muy interesante. Así que también está ahí disponible en cartelera para que la chequen y también tengan esa opción para que vayan a Cinépolis este fin de semana.
Así que, amigos, opciones hay y todo lo que viene para esta temporada está increíble. También aprovechen porque ahorita hay un buen de promociones. Con los boletos, está la fiesta del cine, así que aprovechen porque también el precio de los boletos está a un precio especial. Uh-huh. ¡Especial! Amigos, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco más de música y regresamos a esto que es Paloma y Nacho?
Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho.
Amigos, ha llegado el momento de despedir esta emisión de Paloma y Nacho.
Pero nos pueden escuchar en formato de podcast.
Pero hay que recordar, ¿cómo decía Garfield?
No sé, a ver.
No me acuerdo cómo le hacía Garfield.
No, yo nunca he sido buena para...
¿Para imitar?
Sí, para imitar.
No necesitamos imitarlo porque el 30 ya estrena Garfield.
Oigan, y tenemos una dinámica para que ustedes se puedan llevar un pase cuádruple. Tenemos 5 pases cuádruples para que vean antes que nunca la película de Garfield el día de mañana. Así que vayan a la cuenta de X o Twitter en @exafm y ahí les dejamos la dinámica para que participen.
Nos ven mañana.
Ahí vamos a andar. Nos saludan. Si son ganadores, ahí vamos a andar en la premier.
Nos regalan lasaña.
Nos regalan una lasaña. O algo. Deme algo. Oigan, Boli, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales?
Que me dé una moneda.
¿Cómo te pueden seguir?
@HéctorTrejo.
A mí me encuentran como @GabyMesa8. Recuerden que pueden visitar el sitio de palomainacho.com para más información del cine. Obviamente, también seguir a Cinépolis en todas sus redes sociales. Y pueden encontrarnos en formato de podcast. Búsquenos como Paloma y Nacho en cualquier plataforma de podcast al terminar este episodio.
Y recuerden, Correr para Vivir, película mexicana. Apoyen el cine mexicano.
Nos escuchamos próximo sábado en punto de las 10 de la mañana en esto que fue
Paloma y Nacho.
Esto fue el podcast de Paloma y Nacho.
Paloma y Nacho.
Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.